Bienvenidos a Sin Miedo, el mejor podcast sobre ataques de pánico, TOC e hipocondría. Soy Rafael Santandreu, psicólogo y autor del libro Sin Miedo. Estás a punto de escuchar un nuevo testimonio de curación. Espero que te inspire y te enseñe. Para más información puedes visitar mi web rafaelsantandreu.es. Adelante, estamos juntos en esto. Pues aquí estamos con Melissa, que es de Colombia,
sí.
pero que vive entre España, Italia, la mayor parte del tiempo en España, ¿verdad? En Madrid.
Sí.
Ok, Melissa, y tú hiciste terapia con Fiametta Grignolo, que es una psicóloga de nuestro equipo.
Efectivamente.
Con Fiametta. Y lo hiciste online, ¿no? Con ella, sí. Imagino. Y trabajasteis muy bien. Oye, vamos a ver. Antes hemos hablado y me has explicado un poco el caso. A mí me gusta mucho, te decía Melissa, el trabajo que has hecho, porque has trabajado con terapia cognitivo-conductual al mismo tiempo, muy bien, que son las dos grandes herramientas que nosotros tenemos que realmente cambian vidas, cambian la manera de pensar, cambian la manera de sentir, cambian todo. Pues he trabajado con las dos y ha estado genial. Mira, pero has trabajado cosas de tu mundo emocional, de cómo te tomabas las cosas, de cómo te afectaba todo, pero y también tenías como unos ataques de ansiedad que también has trabajado y sigues trabajando y estás acabando con ello, que también ha sido muy interesante. Vamos primero al tema de la crisis de ansiedad, porque es como más fácil, porque más...
Vale.
O sea, tenías como unas crisis de ansiedad que habías tenido prácticamente desde toda la vida, sí. Desde niña incluso, que te daban como unos ataques que, a ver, te daban como mucha agitación, pero que parecían también convulsiones también.
Efectivamente.
Esto tú me lo has comentado, fíjate que yo esto lo conozco, aunque no es tan conocido como el típico ataque de pánico, de ahogo, de que el corazón va a mil, que ese es el típico, ¿no? Pero existe también el de que la persona tiene como una especie de convulsiones, de que le tiembla el cuerpo, ¿no? Que muchas veces se confunde un poco con epilepsia, y entonces los médicos, los neurólogos, pues tienen que hacer todas las pruebas correspondientes para distinguirlo bien. Generalmente lo distinguen bien. En algún caso no, ¿eh? Cuando ya es muy, la cosa muy, muy, muy grande, a veces es difícil de distinguir. Pero hay una autora, una neuróloga especialista en epilepsia, británica, ahora recordaré el nombre, que se llama Susan, ahora no me acuerdo del apellido, pero tiene un libro muy bueno sobre el tema, en el que él habla de saber distinguir entre esas convulsiones o no. Pero bueno, total, que te daba todo esto, y tú, uno de los trabajos que has hecho con Fiametta es aprender a no tenerle miedo y a disminuir muchísimo. Ahora, ¿cómo dirías que estás, tal y como las tenías, como las vivías, a cómo las vives ahora? De 0 a 10, 10 sería no tenerlas en absoluto, y 0 como las tenías en el peor momento.
8.5, 9.
Qué bueno. Estos que te duran muy poquito, ¿no?
Poquísimo, poquísimo. Me dura muy poco.
¿Y el tema de las convulsiones ya no está?
No están. Y ahora las controlo, me controlo y tengo mejor calidad de vida, porque aquello es la calidad de vida. O sea, claro. Ahora...
Y seguirás hasta eliminarlo del todo, que lo puedes hacer perfectamente.
Sí. Sí, tengo las herramientas. Ahora sí, tengo las herramientas para decir, es que sé, si he llegado de 0 a 8.5, 9, me claro. Queda nada para el 10.
Claro, seguir hasta el 10. Oye, y al principio fue muy difícil aceptar todas esas sensaciones.
Sí, porque aceptar dolía. Entonces, lo que duele, a veces no lo gestionamos bien. Entonces, sí, fue difícil. Pero se puede, y fue gratificante. Sobre todo trabajando la parte de los pensamientos, ¿no?
Claro. Y antes me comentabas que, por ejemplo, que ayer te dio un poquito un poco de ansiedad, te pusiste a limpiar, que ya sabes que es una cosa que tú puedes hacer siempre, algo mecánico, y dices, bueno, haz lo que te da la gana. Yo me voy a dedicar a limpiar y ya se te pasará. Lo hiciste ayer, ¿verdad?
Ayer, justo ayer. Fue muy curioso porque me estaba sintiendo, ya estaba sintiendo, me falta el aire de más y dije, ala, apareció mi amiga la ansiedad. Cogí la fregona, me he puesto a limpiar, es que no había empezado, no, prácticamente no había hecho nada de lo que sería hacer y ya no la tenía.
Qué guay. Bueno, o sea, y además, ¿has dejado estar un poco cómoda en la incomodidad también?
Sí.
Perfecto.
A ver, aceptarla, es decir, ok, esto está conmigo, esto me está pasando, mi entorno lo sabe, mi pareja lo vive también de una manera conmigo. Antes, al inicio, era miedo por el desconocimiento, creía que cada vez que me pasaba algo iba a morir, entonces eso a mí iba peor, y luego le aparecía la culpa, ¿no? Esta persona lo ha pasado mal porque yo no supe gestionar una crisis de ansiedad, me sentía culpable, me sentía mal, bah, mi vida ha cambiado.
O sea, asustaba un montón entonces estos ataques.
Sí. Yo quedaba prácticamente como eran como espasmos, me quedaba completamente paralizada e incluso pérdida de conocimiento. Mira, la de veces que el Samu le ha tenido que ir a mi casa es como, pero luego es que no tiene nada. O sea, a ver, tenía algo a nivel emocional, algo a nivel, pero físicamente estaba bien. Entonces, es peor, ¿no?
Claro, qué bueno, qué bueno. Pues, qué fantástico. Y entonces, hablemos ahora también de la parte cognitiva, que últimamente los testimonios no lo hablamos tanto, pero que es... Tú has aprendido, antes me decías, Melissa, que con mucho trabajo de cambiar tu filosofía de vida, que incluso me decías, Rafael, cuando leí alguno, por primera vez alguno de tus libros, yo también, incluso estabas como un poco enfadada y decías que no se puede pensar así, esto no es verdad y nadie puede llegar a pensar así, ¿verdad? En cambio, tú lo has hecho.
Sí, yo era una incrédula. Yo era una incrédula, o sea, lo leí y dije, pero, a ver, ¿sabes? Con todo el respeto, ¿no?
Claro.
¿Pero qué me está contando este tío? O sea, ¿qué me está contando? Sobre todo porque yo he hecho terapia en otras ocasiones, o sea, y entonces era como, esto no. Esto es como lo que te quieren vender de bueno, bonito y barato. Esto no es así, ¿no? Esto no se puede. ¡Wow! Aquí estoy. Y mira que se puede. Entonces, sí. La verdad es que, pero despertaron en mí una curiosidad. Los testimonios fueron fundamentales. Yo creo que fue la clave fundamental porque le pones cara. Lo lees y luego cuando ves a otra persona dice, ok, vamos a ver. Vamos a probar, vamos. Y bueno, la verdad es que sí.
¿Has comprobado, Melissa, que en realidad en nuestro mundo emocional turbulento nos lo provocamos nosotros con nuestras exigencias, con nuestros pensamientos, con nuestra superpresión, ¿verdad?
Efectivamente. O sea, en la parte de la aceptación implica también dejar de ser tan catastrofista, aceptar muchas otras cosas, aceptar a las personas, aceptar a la familia, aceptar la sociedad, aceptarte a ti. O sea, todo es muy global, no es una sola cosa individual, es un trabajo global. Y en el momento que lo dejas, como let it go, lo dejas ir, regresa una paz, una tranquilidad, que viene también, que a mí yo por lo menos me doy cuenta de que mis sentimientos hacia determinadas cosas normalmente son respuesta de mis pensamientos previos. Entonces, si tengo unos pensamientos previos, digamos, por ejemplo, yo tenía, te pongo un ejemplo muy tonto, yo tenía pánico a las serpientes.
Sí.
Pánico de niña era, bueno, de toda la vida. No me exponía, no salía a caminar en la naturaleza porque tenía miedo de encontrarme una serpiente. Vivo en una zona, en Italia, estoy entre España e Italia, bueno, cuando estoy en Italia es una zona preciosa, rodeada de naturaleza. Mi pareja ama la naturaleza y no podíamos compartir esta experiencia porque yo no podía disfrutar del camino porque estaba pendiente de que saliera una serpiente. Me han salido serpientes a día de hoy. Me he impresionado, pero yo, por ejemplo, ya tengo, me he creado como herramienta, que no me va a pasar nada, o sea, he dejado el catástrofe. Ahora, por ejemplo, voy a hacerme senderismo, hago pases en la naturaleza, voy con un palito, voy con un bastón, evito que salgan, hago ruido, ta, 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 si sale ya sé cómo reaccionar. Entonces, ¿ves? Todo lo que me dejaba de vivir y de disfrutar por un miedo y un pensamiento irracional.
Exacto. Oye, ¿cuál sería, por ejemplo, por curiosidad, un pensamiento racional que nos ayude a no tener tanto miedo a las serpientes?
A ver, por ejemplo, yo me he puesto a investigar el tipo de serpientes que hay en esta zona. Porque no son las serpientes que hay en Colombia. Entonces, por ejemplo, sé que si hago ruido y que si ellas se van, siguen su camino, que la serpiente no está esperando atacarme a mí, que está en su camino, no me cruzo, intento no cruzarme en su camino, no molestarla demasiado y ya está. O sea, al final, informarme. La información me dio ese poder.
Oye, ¿y si un día te pica una serpiente y te mueres allí en el campo?
Pues habré vivido contenta, por lo menos, ¿sabes?
Oye, yo creo que es una buena muerte, porque primero, mira, es rápida, que eso ya está muy bien. Cualquier muerte rápida, oye, mejor que una larga y dolorosa. Segundo, ostras, estás en el campo haciendo algo chulo, haciendo algo maravilloso, que es haciendo deporte con la gente que quieras. ¿Qué manera más guay, más chula de morir, que es haciendo algo maravilloso? Es decir, pues vale, ok, perfecto.
Mira, y si me pica y me muero por ella, he dicho, vale, ¿sabes qué? Gané. Me has picado, me has mordido, pero gané porque no me he dejado de vivir por miedo. Entonces, he ganado.
Oye, yo creo que también en tu trabajo de psicología cognitiva que has hecho también, antes hemos hablado un poco, también estaba el hecho de pensar, bueno, la gente no es perfecta, es imposible que mi familia o la gente que me rodea sea perfecta, pero la buena noticia es que no lo necesitamos en absoluto. Que sean perfectos. Eso para ti fue muy importante, ¿verdad?
Desde luego, aceptar que mi pareja es la que es, mis padres es quien es, mi mamá es quien es. A veces ni siquiera necesito entenderlo, es cuestión de aceptarlo. Y aceptarlo me ha ayudado a poner límites a las cosas que no están bien, a las conductas que no comparto o que me pueden hacer daño. Y disfrutar de las cosas buenas. Entonces, eso me ha permitido tener relaciones más funcionales que antes no tenía.
Va ligado. Cuando tú dices, mira, ok, yo no necesito que la gente de mi alrededor sea perfecto ni en absoluto, pero voy a aprovechar lo bueno y qué maravilla. El otro lo esquivo. Bueno, pues, hace lo que
para puede. Tanto.
Ahora, así como yo no exijo que la gente sea perfecta, la gente tampoco me lo tiene que exigir a mí. Entonces yo voy a hacer lo que puedo y ellos han de aprovechar lo bueno de mío y olvidarse de lo malo igual.
¿Sabes qué pasa?
¿Verdad?
Que yo a veces pensaba, sí, yo a veces, por ejemplo, pensaba que la gente se esperaba una Melissa perfecta. En el momento que me he dado cuenta que la gente tampoco se espera eso de mí. Esa idea me la he construido yo cuando quería hacer todo perfecto. Es lo que yo creía que tenía que, era mis pensamientos. Volvemos a, la gente me quiere, el que me siguen queriendo con mis imperfecciones, con mis cosas lindas. Entonces, oye, ¿por qué yo no puedo hacer lo mismo, no? Además es un regalo que me hago a mí. Lo veo también como, me estoy dando este regalo a mí mismo, de disfrutar de lo que puedo de cada persona.
Claro, entonces tu vida en ese sentido ha cambiado mucho también, ¿verdad? A nivel emocional.
Literal, porque al final somos seres sociables. Mi entorno, mi relación de pareja, he tenido siempre una relación muy, muy bonita de pareja, pero es que ahora es mejor. O sea, si le preguntan a mi pareja cómo es vivir con Melissa de hace un año y medio o Melissa de ahora, y te dice la Melissa ahora, es más fácil vivir contigo.
Claro.
Disfruto de la
feliz, más flexible.
Sí, se disfruta más, vivimos de una manera muchísimo más tranquila, disfrutamos mucho más. Y, por ejemplo, yo disfruto también a la vez de mi relación con mis padres, de lo que puedo.
Exacto.
Aprendo, no, sufro menos porque sé poner más límites, entonces la verdad es que ha sido un win-win en todo el sentido.
Totalmente. Oye, y antes también me has comentado que ahora yo Yo no te conocía, te he conocido hoy ahora. Y digo, qué guapa es Melissa, pero
Gracias.
aparte ahora más guapa todavía porque has adelgazado un montón de kilos, me has comentado. Como 25.
25,
Wow.
25 kilos. Imagina que a mí antes mi entorno se reía mucho, ¿no? Porque me decía, es que no te mueves para nada. Estaba, yo siempre, bueno, llevo como desde 2015 teletrabajando en mis antiguos trabajos y trabajaba desde la cama. Trabajaba, no me movía para nada, comía desde un sofá o desde la cámara, de verdad, contaba mi actividad. Y hacían bromas mi entorno sobre esto. Ahora mi sobrino, que tiene 3 años, me dice la tía del yoga. O sea, ya me relacionan con el ejercicio. He motivado a la gente que está en mi entorno, que han visto mi cambio, a decir, wow, quiero.
Qué
Es
bueno.
que se puede, sí.
Qué bueno,
Así que, qué bien.
qué guay, qué fantástico. Porque claro, cuando has empezado más a disfrutar de la vida, a sacarte la depresión de encima, las emociones negativas, ¿no? Has dicho, bueno, pues ahora disfrutar, ahora hacer cosas buenas por mí y por los demás, ¿no?
Sí, sobre sí, desde luego. O sea, ha sido como me hago muchísimo más ejercicio, pero es un ejercicio que hago porque disfruto, disfruto. Y hubo alguien que una vez se rió de mí cuando me preguntaba por qué hacía tanto ejercicio. Le dije, ¿por qué me puedo mover? ¿Acaso eso no es un motivo suficiente para hacer ejercicio? Me puedo mover. Entonces, yo no sé si mañana tengo un accidente, me tengo que dejar de mover. Quiero aprovechar todo el tiempo que me pueda mover para moverme.
Bueno.
Me subí a un escenario a bailar delante de miles de personas, una pasión que tenía allí que nunca había hecho porque no, por pensamientos irracionales, y me subí y disfruté y la verdad es que estoy en un muy buen momento de mi vida.
Oye, Melissa, me encanta, ¿eh? Oye, para terminar, Melissa, ¿qué consejo le darías a alguna persona que tiene una mala gestión con sus emociones, con su mente de cualquier tipo? Bueno, si le tenemos que dar un consejo, ¿qué consejo le darías?
A ver, y aunque no sé, dependiendo si es dolor lo que sienta, dependiendo, no es lo único. Sé que hay momentos en que uno cree que eso es, que lo ve todo de un color, pero existen otros colores. Al final la realidad puede ser la misma o incluso puede cambiar, pero sí que creo que nos podemos poner otra capa y vale la pena vivir sin dolor, vale la pena, se disfruta. La vida es una, entonces. Hay alternativas y si no se tienen las herramientas para poder gestionarlo de una manera sola, o sea, autónoma solamente uno, pues hay profesionales que te pueden ayudar y aunque sea el camino doloroso, lleno de espinas, vale la pena, vale la pena.
O sea que, por lo tanto, podríamos decirles, mira, chicos, aunque ahora no te lo parezca, hay una manera de transformar tu mundo emocional, tu mente, que te costará un trabajo, ¿eh? Porque
Sí,
muchas veces
bueno.
me decías, a ver, yo me lo he currado porque he dicho, a ver, esto es lo más importante de mi vida en estos momentos. Incluso antes me decías, es que además en este periodo he dicho, no, 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 esto es lo esencial, dejo cosas, otras cosas laborales, cosas que tengo ahora. Ahora lo que voy a hacer es concentrarme en el gran aprendizaje de mi vida.
Sí, yo sí, lo hice así. Fue como te decía, all in. O sea, todo enfoqué mi proceso en eso. ¿Por qué? Porque a mí me funcionó de esa manera porque me distraía. Seguía trabajando, pero mi prioridad durante 1 año y medio fue este trabajo. O sea, necesitaba todas mis energías puestas en mí porque sabía que el proceso no tenía otra opción. Era o mejoras o mejoras. Y no mejora. Lo externo mejoraba yo. Mi realidad es la misma de antes, no ha cambiado absolutamente nada. Quizás hay cosas que incluso han empeorado, pero yo he cambiado. Entonces, fue como me centré. El compromiso tiene que ser, es la clave, porque he hecho otras terapias en las que yo no me comprometí. Esa es la diferencia.
Sí, esto me recuerda un testimonio de Susana, que es una chica que hizo terapia conmigo hace muchos años, hace más de 10 años. Susana es una chica, está por ahí grabado, que es de Menorca, pero justo ahora vive fuera de España y en Malta. Y ella contaba, ella hizo un cambio increíble, ella estaba muy depre cuando yo la conocí, estaba fatal en ese momento. Entonces ella, que trabajaba de camarera aquí en Barcelona, que es cuando yo la traté hace más de 10 años, ella dijo, bueno, ya está. Ahorró el dinero para hacer la terapia y dijo, yo voy a tope, esto no me puede fallar. Primero, porque no tengo dinero para gastármelo. Segundo, porque no estoy dispuesta a seguir así. Entonces, yo recuerdo que ella decía, no, yo voy, vamos, esto es como un máster para mí. Y entonces ella dijo, no tenía otra opción, tenía que cambiar y punto. Y entonces me recuerdo lo que tú dices.
Mira, ¿sabes qué le decía a Fiammetta en las terapias? A ver, yo he pagado esto, estoy pagando esto. A ver, le tengo que sacar todo el provecho, yo no voy a tirar el dinero a la basura, o sea, estoy dejando de, mis ingresos están disminuyendo porque estoy trabajando menos, porque me estoy implicando, es porque, y eso fue un motor que a mí me ayudó a implicarme, es decir, a ver, el dinero escasea.
Hay que ir a tope.
Hay que metérsela toda, o sea, como dicen los italianos.
Exacto. Pues Melissa, me ha encantado tu testimonio, es muy chulo,
gracias.
Una combinación muy guay de psicología cognitivo-conductual que has hecho súper bien y a tope. Te agradezco mucho tu testimonio porque servirá a un montón de gente también.
Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a tu equipo y de verdad se puede. De hecho, el cambio que mis personas de mi entorno, cuando han visto este cambio después de un año y medio al inicio, no creían que fuese capaz, ahora me están preguntando. Ya no a nivel físico. Oye, ¿me aconsejas el centro, ¿qué puedo hacer? Porque han visto que ante mis mismas situaciones, la forma en la que vivo es otra. Entonces, sí.
Comprobado. Pues te mando un beso muy grande allí, que ahora estás en Italia, y nos vemos pronto por España.
Venga, muchísimas gracias, Rafael, de verdad, muchísimas gracias.